La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora pasamos a la predicación de la palabra de Dios.
Aleluya. Mientras tengamos este libro sagrado, va a haber palabra. Aleluya, gloria a Dios. En San Lucas capítulo 8 y en el verso 1, el libro de Lucas, y en el verso 8, el capítulo 8, y en el verso 1, y vamos a leer del 1 hasta el 3. Lucas capítulo 8 y el verso 1 hasta el 3. Si usted no anda su Biblia, empiécela a traer. Si usted no tiene una, nosotros le podemos regalar una, pero ándala con usted. Dice la Biblia: aconteció después que Jesús iba, ¿por dónde iba? Por todas las ciudades. ¿Qué incluye, hermanos? Lugares grandes donde había mucha gente. ¿Y aldeas que incluye? En las afueras de la ciudad, donde unas dos personas había, pero como quiera iba. Y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él. Y algunas, diga conmigo, algunas mujeres. Wow. Bueno, Alexis, yo nunca había leído eso también, que con él andaban mujeres evangelizando. Dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y las menciona: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Wow. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. No era cualquier mujer esa mentada Juana. Trabajaba en el gobierno. Y Susana. Y otras muchas que le servían de sus bienes. Qué bonita esa palabra, ¿verdad, hermano? Dile: Señor, háblame, Señor Jesús. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra. Porque apartados de ti, nada podemos hacer. Úsame en esta noche para hablar una palabra amable, pero firme. Permite que esta palabra entre en los oídos y llegue al estómago del Espíritu en cada uno de nosotros. Que nos afirme en esta noche, nos ponga un amor por los perdidos en esta noche, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Y vamos a... puede sentarse. Vamos a estar hablando en los miércoles. Es lo que se llama estudio bíblico, y es donde nos vamos despacio. Y en Honduras salió un programa que un hombre decía que había que ir despacio y con buena letra. Así es que vamos a ir despacio y vamos a ir tratando de que usted entienda lo que estamos tratando de decir. Pero más que todo, hermanos, que usted lo entienda y lo vaya y lo aplique. Nadie se beneficia con que usted venga a oír y que usted nunca aplique las cosas que usted aprende. Nadie lo va a juzgar a usted por lo que usted sabe, al menos que usted lo ponga en práctica. Así trabaja este asunto. Vamos a hablar acerca de Jesucristo, y vamos a hablar acerca de Jesús el evangelista. Vamos a estar hablando aquí acerca de qué tan importante es el evangelismo o el ganar almas para el Señor. Vamos a ver si lo encontramos aquí en la palabra. Cuando nosotros decimos evangelismo, estamos hablando de ir a buscar a las personas que no conocen al Señor y hablarles del Evangelio. Muchas veces confundimos el invitar a las personas a la iglesia con predicar el Evangelio. No es lo mismo. Invitarlos a la iglesia es una cosa y predicarles el Evangelio es otra cosa. Para invitarlos a la iglesia, ellos tienen que venir a la iglesia, pero para usted predicarles el Evangelio, lo puede hacer en el lugar donde usted tiene esta persona. Y es el Evangelio muchas veces va a trabajar en ellos y después ellos van a querer venir a la iglesia. Pero vamos a hablar aquí, hermanos, acerca de Jesucristo en su función como evangelista. Y alguien dijo una vez que todas las cosas en la vida que en verdad valen la pena, dijo alguien que es el resultado de la pasión de una persona. Que ninguna de las cosas que en verdad son significativas para la vida o para la humanidad, ninguna de ellas ha sucedido sin que alguien crea en ellas con una grande pasión. Y como nosotros como creyentes, nosotros tenemos que alcanzar este mundo con el Evangelio de Jesucristo. Tenemos la tentación en este año de decir, hemos bautizado personas más que en cualquier otro año. Bueno, en el 2005 fue cuando más personas hemos bautizado y bautizamos 70 personas en ese año. Y estamos a solamente a 4 personas en este año, solamente 4 personas para alcanzar el récord del 2005 y con 5 personas pasaríamos nosotros el récord de bautismo de toda la historia de la iglesia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y nosotros tenemos la tentación de decir, estamos haciendo un montón en este año. Hemos bautizado más que cualquier, bueno, de los otros años, con la excepción de 2005. Y tenemos la tentación de decir, hay que tomar un descanso. Hermanos, comparado a las personas que se están perdiendo y las personas que están allá afuera que todavía necesitan conocer del Señor, los que estamos aquí es insignificante. Es muy insignificante. Por eso, nuestro anciano, el hermano Bernard, él sabe cuántas personas el Señor nos ha dado en este año, pero también me dijo, voy a traer a alguien para que les enseñe a ustedes a ganar almas. Lo que me quiso decir es, lo que sea que tú pienses que estás haciendo, no es suficiente para la necesidad que hay allá afuera de ganar a un alma. Si vamos a hacer un impacto en esta generación, vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad de donantes, de ser personas que donamos nuestro tiempo a la iglesia, a ser personas que agarramos una pasión por las almas perdidas. Cualquier cosa, si vamos a hacer algo significante en la vida, más nos vale, hermanos, que agarremos una pasión por lo que hacemos. Porque alguien dijo una vez, dijo, si a ti te encanta el trabajo que haces, entonces no trabajas todos los días. Porque te encanta hacer todo lo que estás haciendo y no viene a hacer un trabajo. Fue mi oración en esta noche, antes de venir a dar esta enseñanza, de que el Señor nos ponga a cada uno de nosotros. Salgamos de aquí con una carga diferente y miremos la necesidad que hay allá afuera. Desde la persona más alta en esta iglesia, desde el pastor hasta el niño que ya tiene conocimiento, que salgamos de aquí completamente cambiados, mirando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y la salvación de la gente. Si nosotros vamos a escribir algo en la historia de Dios y en la historia de la iglesia, solamente lo vamos a hacer ganando almas con pasión para el Señor. El mundo lucha en contra de estas cosas y estamos trabajados y estamos turbados, pero estamos cansados y ocupados de cosas que en verdad no cambian nada en lo eterno, hermanos. Tú puedes estar trabajando hasta 60 horas por semana y vas a hacer un buen dinero, tal vez, pero eso no te va a traer ningún beneficio eterno. Pero el dedicarnos al Señor en el ganar almas, con pasión, como lo hacía el Señor, sí te va a traer beneficios eternos. Y cuando esta tierra deje de ser, todas tus ganancias que tú tienes en el banco de esta tierra se va a quemar juntamente con la tierra. Pero si tú tienes tesoro en los cielos y no hay un tesoro más grande que ganarse un alma para el Señor, cuando tú te mueras, ese tesoro se va contigo. Aleluya. Ahorita le vamos a agarrar lado a este asunto. Alguien va a empezar a sentir lo que es lo que está pasando aquí. Pero si vamos a hacer un impacto en la historia de la iglesia, un impacto, vamos a tener que nosotros agarrar pasión por esto. Ya no más es que el pastor nos debe de recordar a nosotros que debemos de llamar a una persona que nosotros conocemos para que venga a la iglesia, para que venga a oír la palabra de Dios, sino que nosotros lo vamos a tomar como nuestra grande responsabilidad y nuestro grande deseo, algo que arde en nuestros corazones para hacer la voluntad de Dios, porque nosotros servimos a Jesucristo. Y Él tiene un corazón de evangelista. Él es nuestro más grande ejemplo. Él es en quien nosotros nos medimos todo el tiempo, en su amor por ganar al perdido. Y esto es lo que vamos a estudiar acerca de Jesucristo y de su amor por el perdido. Hay dos cosas grandes que vamos a estudiar en esta noche, dos, acerca de Jesucristo y el amor que Él tiene por el perdido. En primer lugar, encontramos que el predecesor de Jesucristo era un arduo evangelista. Predecesor quiere decir la persona que Él envió delante de Él. No era una persona que sanaba. Sí, tal vez sanaba, oraba por los enfermos. Pero la misión de Juan el Bautista era una misión de evangelista. Aleluya. Muchas personas nos acusan a nuestra iglesia que nosotros predicamos el bautismo. Dicen, si tú vas a esa iglesia, te van a bautizar. Sí te vamos a bautizar si tú quieres. No te vamos a forzar, pero sí te vamos a enseñar el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Porque esto lo he dicho yo una y otra vez, de que en el momento que nosotros dejemos de predicar la salvación en esta iglesia, este edificio necesitamos cerrarlo, venderlo y que vendan aquí ropa o algo, porque ya su uso ya no está. En el día que nosotros dejemos de predicar la salvación detrás de este púlpito, estamos predicando una doctrina que Dios no apoya. Si tú viniste en esta noche para que yo te predicara, que te predicara el progreso financiero, y yo te predico, ven a la iglesia para que Dios te progrese, y esa es mi doctrina, te estoy predicando algo que Dios no está apoyando. Dios te va a bendecir en todas tus áreas de tu vida, pero eso no es lo primordial en esta iglesia. Lo primordial en esta iglesia es la predicación del evangelio para la salvación del pecador. Porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a hacer. A predicar el evangelio de salvación. Y viene Jesucristo y estaba a punto de entrar a este mundo. Gloria a Dios, aleluya. Estaba a punto de hacerse Dios mismo, estaba a punto de hacerse un cuerpo. El Espíritu Santo estaba a punto de hacerse un cuerpo. Cuando yo me digo Dios y el Espíritu Santo, me estoy refiriendo a la misma cosa, ¿ok? Estaba a punto de hacerse un cuerpo en el cuerpo, en el vientre de María. Y allá, por el bien lejos, se encontró a otra mujer que era relacionada con María. Y mandó a hacer, hermanos, mandó a hacer en el vientre de esa mujer. Yo creo que llamaba Elizabeth. Elizabeth, sí. Y mandó a hacer a Juan el Bautista. Tal vez ese nombre lo hemos escuchado tantas veces que nosotros le perdemos el significado. Pero Juan el Bautista se llamaba él porque bautizaba a la gente. Él no era bautista. Él bautizaba gente. Juan el Bautista. Porque eso era lo que él había llegado la gente a conocer. Cualquiera que se le atravesaba por delante decía: hey, ¿ya te arrepentiste de tus pecados? Sí, pues venga, lo vamos a meter en el agua. Que Dios quiera que esta iglesia tenga una reputación de que bautizamos. Centro de Vida Bautista. Pero no por la manera de alabar, pero por la manera de bautizar en el nombre de Jesucristo en el agua. Para el lavamiento de los pecados. Ahora, si usted le alaba al Señor así, es otra cosa. Pero si nosotros predicamos el arrepentimiento de los pecados y el lavamiento de pecados, que nos digan que bautizamos aquí. Aleluya. Y nosotros decimos: gloria a Dios, a eso nos ha mandado el Señor. Pero Jesucristo estaba a punto de venir a esta tierra. Y antes de eso, mandó a hacer un hombre en el vientre de una anciana. Y el trabajo de él era, hermanos, preparar el camino para el Señor. Y venía con un mensaje, todos digan conmigo, con un mensaje evangelístico. Tenemos que salir en esta noche nosotros cambiados. Tenemos que cambiar, hermanos. Cuando yo vengo detrás de este púlpito, yo vengo con un grande deseo que alguien cambie. Yo quiero cambiar y yo quiero que tú también cambies en dirección a Dios. Yo quiero que salgamos en esta noche cargados con una pasión por el pecador. Juan el Bautista, el que venía delante del Señor, era un evangelista. Gloria a Dios. En San Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y esta fue la introducción que recibió Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era un mensaje evangelístico. Esta fue la gran entrada de Jesucristo al mundo. Jesucristo no vino solamente a sanar. Él no vino a ayudarnos con nuestros problemas solamente. Eso nos lo va a hacer. Pero primero nos quiere salvar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo Jesucristo: yo voy a llegar en 6 meses. Bueno, tal vez no en 6 meses, un poquito más tarde. Pero dijo: pero delante de mí necesita ir un evangelista. Y el evangelista encontramos en Mateo 3:1-6 de Juan el Bautista. Este era el mensaje de Juan el Bautista. Ahora voy a poner un poco incómodo a algunos de ustedes, porque estamos viviendo en un tiempo donde a la iglesia no se viene primeramente para salvación, sino que se viene para otras cosas primero. Tengo enfermedad, voy a ir al Señor. Pero ese no era el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje del evangelista Juan el Bautista era este. En aquellos días, dice, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el que el Señor mandó delante de él. Pues esto es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era de langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Jesucristo es el evangelista. El que iba delante de él era evangelista, predicando un mensaje evangelístico, predicando un mensaje de arrepentimiento, preparando el camino para el Señor. Yo quiero que note en el verso 4 donde dice que Juan el Bautista andaba vestido de pelo de camello. No es muy atractivo, ¿verdad, hermanos? No se miraba tan a la moda que digamos. Alguien me dijo, a mí ya es tiempo que te compre unos saquitos. Fíjese que estos saquitos tengo años con ellos ya. Pero hermano, quiero saber una cosa. No está en el saco. No está en el pelo de camello. Está en el mensaje. Si predicamos el mensaje de arrepentimiento, las almas se van a salvar. Si predicamos, apártese del pecado, las personas se van a convertir. Y decía él, vestido de camello, vestido de pelo de camello, con su cinto alrededor de los lomos. Y la comida de él tampoco no era de un buen restaurante de aquí en Baton Rouge. Eran langostas y miel silvestre. Pero cuando abría la boca en el mensaje de arrepentimiento, las personas le daban ganas de bautizarse. El domingo estaba la hermana Cristina predicando la palabra del Señor. Y estaba llorando. Así debería de ser. Nosotros tenemos que implorarles a ustedes que se salven. Con llanto, con temblor, con grande dolor. Porque debe de ser nuestro mensaje. Y al final dos jovencitas se bautizaron en agua en el nombre de Jesucristo. Porque eso es lo que produce este mensaje. La llevé a mi oficina y las quise desanimar a que se bautizaran, porque yo quería de que hicieran una buena decisión, porque este no es un juguete. Y les dije, miren, mija, les voy a explicar, bautizarse es fácil, pero vivir para el Señor requiere un compromiso de por vida. Uno no se bautiza para una semana, no se bautiza para un mes, se bautiza hasta que la muerte los una. No es hasta que la muerte los separe, como cuando nos casamos. Pero en este caso es hasta que la muerte nos una. Porque es en la muerte cuando nos unimos a Él por toda la eternidad. Y como yo deseo ese día. El mensajero del gran evangelista Jesucristo era un gran evangelista. Juan el Bautista llevaba su mensaje, era un mensaje de arrepentimiento. Tal vez usted dice, si sigue usted predicando así, pastor, quién sabe. Alguien me dijo así a mí, si usted sigue predicando así, que arrepentimiento y que pecado, que no sé qué, va a meter miedo a la gente. Y le digo yo, ya, y hay otro mensaje. Habrá otro mensaje. Ahora, yo trato la manera de ser lo más amable posible y eso yo puedo cambiar. Pero el mensaje yo no lo puedo cambiar. Yo le puedo echar así azucarito y salito usted con limoncito para que usted se lo coma. Pero el mensaje yo no se lo puedo cambiar, varón. Es un mensaje de arrepentimiento. Y me han profetizado muchas veces, pero mientras nos mantenemos comiendo langosta y miel silvestre y nos mantenemos en humildad dependiendo en Dios, no va a haber escasez de pecadores que vengan arrepentidos a la iglesia y que quieran cambiar sus vidas. ¡Aleluya! Yo le digo a los líderes, le digo a los líderes de grupo, sean humildes, sean amables en la predicación, pero no le suelten al mensaje, predíquenlo, porque es un mensaje salvador, es un mensaje que va a cambiar la gente, es un mensaje que la gente necesita, y haciendo eso, vamos a salvar a quienes nos escuchan y nos vamos a salvar nosotros también, porque en este barco se va el capitán y se va toda la gente. Yo estrello este barco en una piedra y me voy juntamente con ustedes, hermano. Yo tengo que predicar el mensaje de salvación porque yo me quiero salvar también. Yo quiero que mi esposa se salve. Yo quiero que mis hijos se salven. Y tengo que predicarlo. Y predicarlo, aleluya. Jesucristo es el grande evangelista. Y el que iba delante de él era un gran evangelista. Un mensaje que llamaba a la gente al arrepentimiento. Y él venía preparando el camino para el que venía detrás de él. Y ese era Jesucristo. Jesucristo, el mensaje de él, el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje que preparaba para el camino del Señor. Sus ropas no eran las mejores ni era la de la moda. Tal vez ni siquiera se peinaba Juan el Bautista. Yo creo que sí se bañaba porque pasaba cerca del río. Pero tal vez no olía tan bien como debería de oler porque andaba los pelos de camello. Pero hermanos, cuando abría la boca, la gente decía, yo me necesito bautizar. Yo necesito bautizarme. Yo necesito arrepentirme. Yo quiero arrepentirme. Yo quiero cambiar. Aleluya. Gloria a Dios. Su mensaje era poderoso. Y toda la gente venía a oírlo predicar. Su mensaje no era el más suave tampoco, pero producía grandes resultados. Si usted lee en Mateo 3, 7 al 12, hubo en una ocasión de que le llamó a los fariseos víboras. Ahora, ese no es un mensaje tan atractivo que digamos, pero sí le llegaba a la raíz del problema. Escuché una vez a un predicador que estaba diciendo que uno de los líderes de la iglesia vino y le dijo, hoy, ahora en la noche va a estar un ingeniero que yo he invitado, así es que dice que le dijo, no vaya a predicar tan fuerte. No vaya a predicar, bájale ahí un poquito, porque tengo ese invitado y no quiero que se me vaya. El mensaje de Juan el Bautista no era el mensaje más refinado, hermanos. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y qué les decía? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo me puse a pensar, ¿por qué era que Juan el Bautista hablaba con grande claridad? No es que está siendo aquí una persona que no es amable, pero el mensaje de él es directo. ¿Sabe por qué yo me puse a pensar y dije, bueno, Juan el Bautista hablaba así? Porque él no tenía sacos que comprar. Él no tenía carros que comprar. Él no tenía casa que pagar. Lo único que él se enfocaba era en la salvación de la gente. Y les predicaba con claridad. Que Dios los libre, hermano. Moverle al mensaje. Para que usted se sienta bien y siga pagando los diezmos y las ofrendas. Y al final del día tú te pierdas. Que Dios nos libre de arreglar ese mensaje así. Él predicaba con grande claridad. Obviamente yo no le voy a predicar así como Juan el Bautista, porque también como langostas y miel silvestre. Pero era un mensaje bien claro y directo. Venían los fariseos y los saduceos. Qué triste, hermanos, que son los religiosos los más perversos en veces. Y alguien me dijo una vez a mí, dijo la razón por la cual los abogados son un poco así como chuecos. Dice que porque ellos se saben la ley y la saben torcer a su beneficio. Y muchas veces los cristianos, los que venimos a la iglesia, sabemos torcer la palabra para nuestro beneficio y somos los que más abusamos la palabra. Somos los que hemos estado en la iglesia un montón de años que decimos, ah, como quiera el Señor me va a perdonar. Hermano, el arrepentimiento viene de Dios. Tú no te arrepientes cuando tú quieres, es generado por Dios. Dios es el que llama al arrepentimiento. Y muchas veces decimos, voy a hacer esto, Dios como quiera me va a perdonar. No, el arrepentimiento es producido por Dios. Aleluya, venían y se querían bautizar y salían de la iglesia a vivir en fornicación. No trabaja así. No trabaja así. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje bien directo. Era un mensaje que le llegaba a la raíz del problema. Era un método directo. ¿A dónde, hermanos, han quedado este tipo de evangelistas? Por eso la iglesia está recibiendo un gran montón de críticas en los últimos días. Para ser como ellos, mejor no voy. Es que no seas como ellos. Ven a ser como Jesucristo. Aleluya. Para ser como ellos, mejor no voy. No vengas a ser como ellos. Jesucristo nunca te pidió que seas como ellos. Te pidió que seas como Él. ¿A dónde ha quedado la pasión por el evangelismo, hermanos? ¿Para dónde se fue? ¿A dónde se fue la luz? Dijo la Biblia en San Juan 5:35 que Juan era la lámpara, que él producía la luz, que resplandecía. ¿A dónde será que se ha ido ese deseo? Si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, si Jesucristo mora en nosotros, hermanos, vas a tener un espíritu de evangelista. Refiriéndose a Juan el Bautista, dijo, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, refiriéndose a Juan el Bautista. Este era el mensaje que mandó el Señor delante de él, un mensaje evangelístico. Necesitamos salir cambiados de aquí. Tú me vienes a decir a mí de que tú tienes el llamado para predicar. Ni se te ocurra venirme a decir de que Dios te está llamando detrás de un púlpito cuando primero no haces el trabajo allá afuera. No vengas a perder tu tiempo. El Señor anda buscando evangelistas. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, necesitas ganarte un alma lo más pronto posible. El domingo vino un caballero y lo bautizamos en el nombre de Jesucristo. Venía con su pierna quebrada y así los hermanos lo metimos y lo bautizamos. Un hermano lo fue a traer a la iglesia. Ese es el poder que tiene cuando alguien ha entendido que servimos a un Dios que ama al perdido. Cuando 6 meses antes que María saliera embarazada, mandó el Señor a ser un evangelista para que viniera delante de él, Juan el Bautista, porque el Señor es evangelista. Y si nosotros le llamamos a él papá, tenemos que aprender también a hacer lo mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo mismo, en segundo lugar, Jesucristo mismo era un gran evangelista. Gran evangelista. Si usted lee la historia de él, va a encontrar de que la mayoría de las cosas que él hacía con la intención de ganarse una persona, de ganarse una o miles. En Mateo capítulo 4, verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, este es el mensaje de Jesucristo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mandó a Juan el Bautista adelante predicar un mensaje de arrepentimiento. Y después que él venía predicando el mismo mensaje. Un mensaje de arrepentimiento. Su predicación pública era un mensaje evangelístico. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? El mensaje de Jesucristo reafirmaba el mensaje de Juan el Bautista. El Señor predicaba públicamente acerca de la ira venidera. Predicaba de que las personas se tenían que confesar sus pecados al Señor y que se tenían que arrepentir. ¿A dónde se fue ese mensaje? ¿A dónde, hermanos? Si nosotros servimos al Señor, tenemos que seguir predicando el mismo mensaje que Él predicaba. Porque dice la Biblia que Él es el mismo ayer y Él es el mismo hoy. Y Él va a ser el mismo todo el tiempo. Lo que Él amaba ayer lo va a amar hoy, lo va a amar mañana. Y Él ama este tipo de predicación. Cuando Él iba de ciudad y aldeas y enseñaba en sinagogas, enseñaba a las personas, los sanaba, pero también les predicaba el mensaje de arrepentimiento. Les predicaba la confesión de pecados. Les predicaba de que venía el juicio venidero. Tenemos que nosotros estar listos para irnos con el Señor en cada momento. Porque hay un juzgamiento, hermano. Después de esto, dice la Biblia, después de esto viene, ¿qué? El juicio. Después de la muerte. Se ha dicho que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Mateo 9:35 dice que él salía y proclamaba el reino de Dios y daba las buenas nuevas a todos lugares donde iba. Decía: traigo buenas nuevas, traigo buenas noticias, traigo algo que te va a gustar. Ya no tienes que vivir en el pecado que vives. Si yo vengo a usted en esta noche y le digo, te traigo una buena noticia, usted va a decir, tal vez algunos mil pesos alguien me mandó. Tal vez algo material, tal vez un carro viejo que alguien me va a dar o algo. El Señor no considera eso nuevas buenas noticias. El Señor considera que hoy tú puedes ser perdonado de tus pecados como las mejores noticias que hay en toda la vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En San Juan 6:35, esta era lo que él predicaba. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí ya no va a tener más hambre, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Usted sabe, cuando usted se acuesta en la noche y usted está bien comido y usted, su renta está pagada, el carro está lleno de gasolina, el tanque está lleno de gasolina, el trabajo, usted tiene 10 años de trabajar ahí, usted está bien con el patrón, pero hay algo que adentro te molesta, porque las cosas de la carne son para la carne, hermanos, y no tienen nada que ver con el espíritu. No tiene nada que ver con el alma. La comida de tu carne es una cosa. La comida de tu espíritu y de tu alma es otra cosa. Usted comió bien, pero todavía siente que hay algo que hay algo malo. Hay algo que te está diciendo ahí adentro: dame de comer. Dame a Jesucristo. Lléname del Espíritu de Dios. Porque me estoy muriendo. Me estoy ahogando. Yo quiero comer algo. Este es el mensaje de Jesucristo. Para tu carne tú puedes trabajar y llenarte. Pero dijo Jesucristo, si quieres comida para tu alma, yo te la puedo dar. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero usted dice, ¿cómo es eso? Que no tendrá sed jamás. Quiere decir que todo el tiempo que tú vayas a llenarte de Él, Él tiene para darte. No quiere decir que un domingo que vengas a la iglesia y nunca más vas a tener sed del Señor. Quiere decir, Él es un vertiente de vida que tú puedes ir todo por toda la eternidad a pedirle y Él siempre tiene para darte de beber. Era un mensaje evangelístico. Era un mensaje, deja tus pecados y ven conmigo. Aleluya. San Juan capítulo 6 y en el verso 50. San Juan 6:50 dice, yo soy ese pan de vida que vino de adonde. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él come no muera. Un mensaje de buenas noticias. Aleluya, dele un aplauso al Señor en esta noche. Si tienes hambre, Él te da de comer, pero tienes que venir a Él. Si tienes sed, en San Juan 6:37 dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Un mensaje evangelístico, un mensaje que te invita a que vengas. ¿Quién no va a querer algo de comer y quién no va a querer algo de tomar? Todo lo que la San Juan 7:37. ¿Lo tienen? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay unos restaurantes que no van a abrir solamente por una persona. Pero Jesucristo dijo, este vertiente de agua está para alguno. Si uno me viene a buscar, yo le voy a dar de beber. Le voy a dar agua. Le voy a dar el Espíritu Santo. En el verso 38 está refiriéndose. Pon el verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refería? 39. Esto dijo del Espíritu, con E mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Tú tienes sed de ser lleno con el Espíritu Santo? Solamente tienes que pedirlo, y ya fue prometido. Verso 37 lo promete, si alguno... Alguien debería decir en esta noche, yo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quiere decir, yo te voy a dar el Espíritu Santo. Jesucristo era un gran evangelista cuando se paraba en público. Predicaba un mensaje evangelístico. Predicaba, venga, venga, yo le voy a ayudar. Yo te voy a ayudar a quitarte tus pecados. Pero nunca, hermano, admitía a las personas que siguieran viviendo en sus pecados. Estamos viviendo en los tiempos donde quédese así como está. Sí, tal vez usted sienta bien por un tiempo, pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Jesucristo decía, arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse quiere decir cambia de mente. Cambia de mente. Tu mentalidad la necesitas cambiar por la de Dios. Antes pensabas como el mundo, ahora piensas como el Señor. Antes ibas en el camino del pecado, ahora vas en el camino de Dios. Ese es arrepentimiento. Su predicación pública era siempre, venga, yo le voy a ayudar, Te voy a ayudar con tu pecado. Te voy a dar de comer ese pan que tú tanto deseas. Te voy a dar de beber de un agua que tú nunca más vas a tener sed. Venga, venga, yo te voy a ayudar en un mensaje evangelístico. Y era un gran ganador de almas. Jesucristo era un gran ganador de almas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aprenda de Él en esta noche. Hermano, pídele al Señor en oración que te haga más como Él. Dile, Señor, hazme más como tú. Ayúdame a pensar como tú. Ayúdame a perdonar como tú lo hacías. Ayúdame a ganar almas como tú lo hacías. Un grande ganador de almas. En San Juan 1:43 dice que Él fue el que trajo a Felipe. Póngamelo, hermano. San Juan 1:43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿Y a quién encontró allí? Y halló a Felipe, le dijo, ¡hey, Felipe! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Aleluya! Mateo 9:9. Ya Felipe ya lo andaba con él. Gran ganador de almas. Ahora aquí en Mateo 9:9 encontramos, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¡hey, Mateo! Todos digan conmigo, ¡Mateo! ¡Let's go! Como dicen los americanos, ¡vámonos! ¡Sígueme! Y se levantó y le siguió. Cualquiera uno de nosotros que hubiera visto a una persona que estaba colectando impuestos como estaba Mateo, hubiera dicho, una patada le voy a dar a ese colectador de taxas, de impuestos. A nadie le gusta el que colecta impuestos, hermano. A mí no me gusta cuando viene abril 15. Y estaba Mateo, ¡hey, Jesús, va a pagar los impuestos! Y le digo, Señor, olvídate de eso, Mateo, vente. Y si usted estudia este asunto de Mateo, se va a dar cuenta que Mateo era un hombre muy, muy educado, en una posición muy alta. Pero el Señor pudo mirar adentro de él. Que Dios nos ayude, hermano, a no discriminar cuando queremos ganarnos un alma. Hay veces que tú miras a una persona ahí toda calladita y dices, este me lo voy a ganar. Ya discriminaste. Y miras a otro ahí que con solo mirarte te intimida. Tú dices, a este no le voy a predicar porque le tengo miedo. El evangelio no puede discriminarlo a nadie. El evangelio se lo tiene que predicar a toda la gente. Este es mi amigo, le voy a predicar. No, le tiene que predicar a toda la gente el evangelio de Jesucristo. Miró a Mateo y le dijo, Mateo, en Mateo capítulo 4, versos 18 y 19, encontramos, ya se había ganado a Felipe, ya se había ganado a Mateo, y ahora pasa por Pedro y Andrés. Mateo 18 dice que iba allí andando Jesús. Jesús no iba al mar solo por pescar, hermano. Él iba para evangelizar. Tal vez los hermanos que se van a pescar no piensan eso y ya van a decir, no, hombre, pastor, ni siquiera para pescar nos dejen paz, hombre. Jesucristo iba al mar, pero Él iba con un propósito. Junto al mar de Galilea había dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes del mar porque eran pescadores. Y viene Jesucristo y dijo, qué lindo pescadores de hombres me van a salir de estos dos pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Verso 20. ¿Será que tiene verso 20? Ahí. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ya se ganó a Felipe, ya se ganó a Mateo, ya se ganó a Pedro y a Andrés. Ese es el mismo espíritu que nosotros tenemos. Esposo, si tu esposa tiene ese espíritu de ganar almas, ese no es espíritu del diablo. es ese espíritu de Jesucristo que todavía sigue intercediendo por medio de nosotros, por el pecador. Todavía sigue, ¡hey, Pedro, sígueme! ¡Hey, Juan, sígueme! ¡Hey, Víctor, sígueme! ¡Hey, Arnold, sígueme! Y si anda por adentro de nosotros, todavía anda caminando allá en el techo. Cuando andamos poniendo techos, todavía anda Jesucristo allá adentro. ¡Hey, Julano, sígueme! Por eso dice la Biblia que Él mora en nosotros. Necesitamos ser afectados por el Espíritu de Dios. Gran ganador de almas, evangelismo personal, nadie le igualó al Señor. Estaba una mujer allá en San Juan capítulo 4, estaba una mujer en el pozo y el Señor se fue caminando. Algunos comentaristas dicen de que caminó 90 millas en el mediodía, en la grande calor, pero él tenía un alma que ganar. Número uno, esta mujer era samaritana. Y los samaritanos y los judíos no se llevan. Número dos, había tenido 5 hombres. Ella no, según la mayoría de nosotros, no calificaría para que nosotros le prediquemos, pues. No, hombre, esta mujer no va a cambiar. Había tenido 5 maridos. Y el que tenía, que estaba viviendo, todavía estaba viviendo en adulterio. Y Jesucristo dijo, esa mujer, me va a salir un evangelista, pero de las buenas. Mientras todos miraban una mujer adúltera, él miraba una mujer, una persona que iba a evangelizar después de que él hablara con ella. Y le predicó la palabra. Y dice la Biblia que después de ahí salió a Samaria y le fue a contar a toda la gente y le fue a testificar a toda la gente y le salió una hermosa evangelista que después muchos vinieron a ver al Señor y muchos se convirtieron por la voz de esa mujer. Un grande evangelista. Si tú tienes un hijo que es un grande borracho, puede salir de ese hijo un hermoso predicador. Le estaba hablando con la hermana Priscila y le estaba diciendo del hermano Víctor García y estaba diciendo que cómo son las cosas, ¿no? Cómo Dios llama a las personas a hacer cosas que ellos ni quieren hacer, ni creen que lo pueden hacer y los pone a nosotros que lo hagamos de todos modos, porque Él sabe que Él es el que lo va a hacer por medio de nosotros. Allá anda el hermano Víctor durante horas de trabajo. Ahí llevamos a alguien para bautizarlo. Tiene que dejar el trabajo, tiene que apagar el teléfono, tiene que hacer todo lo que su trabajo le llama. Tal vez porque la hermana Reina lo va a regañar, pero de todos modos lo anda haciendo. Pero si usted se supiera la historia del hermano Víctor, usted nunca pensaría de que Dios puede hacer de una persona que el alcohol lo tenía ya controlado y lo tenía vencido, iba a ser un ganador de almas. Yo sí sé, yo lo he visto. Aquí hay muchas personas que podría yo estar toda la noche diciéndote del testimonio de ellos. Tú no lo vas a cambiar, hermano. Tú predícales el mensaje de salvación, predícales el mensaje de arrepentimiento y el problema de salvar es de Dios. Por eso se llama, he aquí el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí hay personas que eran cuchilleros, que andaban un semejante cuchillo metido por acá, buscando a ver a quién mandaba para el otro planeta. Y el Señor los hizo ganadores de almas. Estaba esta mujer, nunca discrimines, nunca le detengas el evangelio a una persona. Si tú tienes un ser querido que tú parece que no cambia, no te preocupes, sigue orando por él. Si tienes una hija que no, sigue orando por ella. Dile, Señor, ten piedad. Y tú no sabes lo que el Señor va a hacer de esa persona, hermano. Viera que después de 18 años de estar con el Señor, viera qué mansito lo hace el Señor a uno. Antes los tenía que agarrar a patadas para hacer algo. Ahora los dos les dice, fulano. ¡Sí, Señor! ¿A qué horas? ¿Ok? A las 3 de la mañana. Muy bien. ¿A esa hora? Ok. Después de 18 años lo amansa uno y lo amansa con puro amor, hermano. Mira, hijo, ayúdame en esto. Gloria a Dios. Sigue orando, sigue ayunando, sigue luchando. Tú no sabes lo que Dios va a hacer de esa persona. Es muy fácil creer en una persona que está hecha. Cualquiera puede creer en ellos. Pero es más difícil mirar en una persona que está en la viva desgracia, que no puede dejar el alcohol y creer de que Dios va a ser una grande persona de ella. Cualquier carnal puede unirse a una persona exitosa, pero se lleva una persona llena del Espíritu de Jesucristo para creer en una mujer adúltera que había tenido 5 hombres y estaba con el número 6 y él vio un evangelista en ella. Un gran ganador de almas. Un gran ganador de almas. Él no solamente dijo, vayan. Él dijo, miren yo lo que me he ganado. Se ganó a Felipe, a Mateo, a Pedro, a Andrés, a la mujer que estaba en el pozo y también hasta los chaparros el Señor no discriminó. Muchas veces los chaparros, por eso siempre andan enojados, tienen el síndrome de chaparro. Zaqueo, en Lucas 19 encontramos a Zaqueo. Zaqueo siendo chaparrito. ¿Cuántos han oído ese canto? Les menciono una de Daddy Yankee, ya se lo conocen, ¿no? No le digo en la crisis que vivimos en estos días. Era este mentado Zaqueo, lo que tenía de chaparro lo tenía de importante. Y estaba, del hermano, jefe, él era jefe de los publicanos. Bueno, que era tal vez era jefe de Mateo, porque Mateo era de esos publicanos. Procuraba ver quién era Jesús. Este mensaje es aún para los chaparros. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Dónde está Rafita? Yo creo que era así como Rafita. Pero digo el Señor, hasta ese chaparro me voy a ganar. Si usted tiene síndrome de chaparro, no importa, el Señor se lo gana también. Y dice que se subió en un árbol sicómoro para verle porque había de pasar. Bueno, y el Señor le dijo, mire Zaqueo, vamos, voy a ir para tu casa. Yo sé que me han contado un montón de cosas de ti, que eres un ladrón y todo eso. Pero para eso he venido a ti, para ayudarte, hermano. Y se fue a la casa, le predicó el evangelio y Zaqueo, hermano, ni siquiera ocupó que el Señor le dijera, mire Zaqueo, si usted le ha robado a alguien, regréselo de él mismo. En el arrepentimiento de su corazón dijo, o sea, alguien, yo he defraudado, yo se lo voy a regresar 4 veces. Bueno, Zaqueo, siendo chaparrito, pero necesitaba salvación. Hay veces que los chaparros, hay veces que ni siquiera el Espíritu Santo creemos que cabe en ellos. Pero el Señor quiere ganárselos también. En San Juan capítulo 3 encontramos que se ganó a Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy rico, muy estudiado, pero se lo ganó. Bartimeo, encontramos en Marcos 10 que Bartimeo estaba pero bien ciego, bien ciego. El endemoniado de Gadara, en San Marcos 5 encontramos que el Señor se cruzó el mar para ir a donde estaba un hombre que tenía miles y miles y miles y miles de demonios. Y usted sabe que de ese hombre el Señor también hizo un evangelista. Lea la historia, va a ver. Y va a encontrar usted de que este hombre, muchas personas se convirtieron por causa de él. En San Marcos capítulo 5. Sacó los demonios y después le dijo, ve a contarles. Ve a decirle lo que ha sucedido en tu vida. Jesucristo era tan grande, hermano, yo quiero que usted me entienda esto en esta noche. Él era tan gran ganador de almas, hermanos, pero tan grande ganador de almas, que colgado en la cruz y estaba predicando. Póngase en pie.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quieroserSalvo.com. Una vez más, www.quieroserSalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.